Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Hermanos, vamos hoy a terminar la serie de Filemón. Y para mí ha sido algo muy edificante, un estudio muy interesante, un libro cortico de la Biblia. No ha sido muy complicado, pero presenta en unos 25 versículos, presenta este libro cortico claramente un ejemplo de la gracia de Dios, un ejemplo del Evangelio. Entonces hemos visto que este hombre, el apóstol Pablo, el que era fundador de varias iglesias, un hombre grandemente usado por Dios, un día estaba en la cárcel en Roma. ¿Por qué estaba en la cárcel? No por nada de maldad, sino por predicar la palabra de Dios. Estaba esperando la muerte, estaba esperando tal vez si le iban a soltar, estaba confiado de eso y eventualmente le soltaron la primera vez que estaba en la prisión en Roma. Pero desde la prisión él escribió varias cartas a diferentes iglesias, a unos obreros que trabajaban con él, unos hijos en la fe supuestamente, pero ahí escribía una carta a un señor que no era ni pastor de iglesia ni nada de eso, pero él había prestado su casa para que haya una iglesia en su casa, y él vivía en un lugar donde Pablo había estado y supuestamente era como un hijo en la fe de Pablo también, y no predicaba la palabra necesariamente, pero era un laico, un hombre que trabajaba afuera, que era también un hombre de Dios y amaba a los hermanos y ayudaba a los que podía ayudar, y parece por estudiar su familia en la salutación, que en el saludo principal, que su hijo sí era el pastor o un pastor por lo menos, pero este hombre Filemón, pero ¿por qué recibe una carta de Pablo? Porque Filemón tenía siervos, tenía esclavos, que era común en ese tiempo, y todo estaba cambiando. Y especialmente los de la fe, tradicionalmente en ese tiempo, al estudiar lo que estaba pasando en el primer siglo, estaban cambiando la forma de tratar con los esclavos. Ahora no eran como propiedad tanto que una persona y les daba derechos de estudiar, derecho de trabajar, derecho de tener propiedad, derecho de muchas otras cosas. Y Filemón pues era conocido como un hombre de Dios, lleno de amor, lleno de buenas obras y todo. Y me imagino que hubiera tratado bien con este hombre Onésimo. El tema del libro trata con un esclavo de Filemón que le había robado. Le había robado, le había hecho mal. Al que le hizo tanto bien, Onésimo le hizo mal a su amo Filemón. Entonces, ¿qué hizo? Así como cualquier persona que hace mal y no quiere pagar la consecuencia, va corriendo. Entonces, él huyó hasta Roma. ¿Y quién encontró en Roma? Otra vez en la cárcel, en una prisión, porque un pecado nos lleva a otro, y él se encontró ahí en la prisión por uno y otro motivo, no sabemos por qué. Ahí encontró a Pablo, escuchó el Evangelio, creyó el Evangelio, ahora era un hijo en la fe también de Pablo. Él había creído el Evangelio y toda la vida había cambiado. Entonces hemos visto que Pablo hablaba sobre la base de toda esta petición que iba a decir a Filemón. Es el amor. El amor con que Cristo nos amó nos causa amarle a Cristo, y cuando amamos a Cristo, eso nos hace amar a otra persona, y cuando amamos a otras personas, ese amor nos causa hacer cosas extrañas, cosas diferentes, cosas que el mundo no hace. Entonces Pablo dice, primero yo te pido por el amor de Cristo que está en ti, que le perdones. También Pablo decía, hablaba sobre una redención sustitutiva. El inocente pagó la deuda del culpable. Decía, bueno, si él te ha defraudado en algo, si él te robó algo, si él te debe algo, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Yo voy a pagar todo. Así como Cristo hizo por nosotros, Cristo pagó nuestra deuda para que quedemos libres. Amén. Con la deuda cancelada. Gracias a Dios. Y qué glorioso intercambio. Pablo también le recuerda a Filemón que así como Dios le perdonó a Filemón, Filemón debía perdonar a otros. Porque así como estudiamos hace 8 días, los perdonados, ¿qué hacemos? Perdonamos. Los perdonados, perdonamos. Perdona, ¿sí? Entonces Pablo dice, tú has sido perdonado, quiero que perdones. Él te ha hecho mal, pero también has hecho tanto mal delante de Dios, y Él te ha perdonado, y así tienes motivo para perdonar. Ahora veremos a Onésimo. Más bien a este hombre que realmente no sabe mucho en la Biblia, su nombre mencionado como 2-3 veces aparte de este texto aquí, que en un tiempo fue inútil para todos, pero ahora es útil. Sí, el tema del mensaje hoy, un inútil hecho útil. Un inútil, útil por nada, no sirve para nada, hecho útil. Para no solo Dios, pero para otras personas también. Entonces, vamos a leer el texto. Es un texto largo, pero vamos a leerlo todo. Y luego vamos a enfocarnos en dos versículos aquí de importancia en todo el corazón del mensaje. Dice Filemón 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y al Arquipo, nuestro compañero de milicia, o sea, la familia de él. A la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo. Y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbeme como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario, porque quizá para eso se apartó de ti, por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho en ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludo en Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Señor, gracias por esta noche. Yo te pido que seas tú glorificado entre nosotros, que nos ayudes a entender la gran obra del Evangelio. Señor, ayúdanos a vivir en esa obra, ayúdanos a vivir en tu gracia, ayúdanos a abrir nuestros ojos, que tú quieres hacer algo grande en nosotros, que nosotros no éramos capaces de hacer por nosotros mismos. Ayúdanos a entender, Señor, que hay gente alrededor de nosotros que también necesitan a alguien para creer en ellos, para restaurarles, para hacerles útiles para ti, Señor. Yo te pido que seas glorificado en mí, Señor, por mis palabras, porque no son las mías, Señor, sino las tuyas. Y en tu palabra, Señor, guíanos, Espíritu Santo, para que podamos entender y aplicar el mensaje que tú tienes para nosotros. Te amamos, Señor, en tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a volver al versículo 10 y 11, la próxima diapositiva, Richard. Dice, te ruego por mi hijo, ¿quién? Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Vamos a leer juntos el 11, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Primeramente, hermanos, todos hemos sido en un momento u otro de la vida inútiles. Todos nos podemos identificar con Onésimo, porque todos hemos sido inútiles para Dios, inútiles para la sociedad, inútiles. Pues eso va más o menos en contra de la sociedad hoy en día. Queremos creer que todos somos básicamente buenos, pero en realidad todos por naturaleza somos enemigos de Dios, vacíos de justicia, corruptos y malos. Desde el principio, toda la vida, la naturaleza humana es una naturaleza inútil para Dios. Desde el vientre hemos nacido en pecado. Salmo 58:3 dice así, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira. ¿Desde qué? Nacieron. Desde que nacieron, Dice, no, los bebecitos son inocentes y no pecan y no hacen nada indebido. ¿Ustedes han conocido a algún bebé? Yo tengo algunas. Desde bebé, ¿qué puede pasar? Pues esa bebé, Aris, ahí tan juiciosa y todo, ahora la ranita, mirando para dónde ir. Pero desde que nació, o sea, esa bebé mira y ve a la mamá por el otro lado y luego comienza a ¿qué? Gritar, ¡ah! 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 Como si estuviera muriendo. Y luego mi esposa levanta la bebé, o hasta a mí también yo levanto la bebé. ¿Y qué pasa? Nada. No tiene pañal sucio, no quiere comer, nada. Entonces, simplemente quería estar en nuestros brazos, pero sabía para estar en nuestros brazos tenía que presentar alguna situación, algún problema. Mentirosa. ¿Cierto que sí? Yo la amo con todo mi corazón, pero yo reconozco que los bebés desde pequeñitos, a mis bebés nadie tuvo que enseñarlas a mentir, a engañar la una a la otra, a sus padres, a desobedecer, a hacer lo malo, a ser bravas. Nadie tuvo que enseñar esas cosas a mis hijas, a ninguno de nosotros, porque desde la matriz se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. No hay justo ni... Y todos nosotros somos por naturaleza inútiles. Romanos 3 dice, usa esa palabra, dice en Romanos 3, 9, que pues somos nosotros mejores que ellos. Está hablando de Israel, diciendo que Israel ha ignorado la promesa de Dios. Ellos ignoraron a su Mesías. Ellos van en su pecado. Ellos están descarriados. Ellos ignoraron todo lo que Dios quiso hacer con ellos. Entonces dice, ¿somos mejores? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. O sea, los judíos eran el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, y hasta toda la eternidad también Dios tiene un propósito para Israel, para los judíos. Y nosotros somos gentiles. ¿Qué es un gentil? No es una persona que practica la gentileza, es una persona que está apartada de Dios, no es judío. Entonces nosotros formamos parte de ese segundo grupo, que todos están bajo ¿qué? Pecado. El 10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron, ¿qué? Ayúdame ahí. ¿Qué dice la palabra? A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Queremos creer, hermanos, que somos básicamente buenos, pero la palabra de Dios nos revela, como un espejo me revela a mí en la mañana lo que hace falta. Amén. La palabra de Dios nos revela el pecado y dice, por naturaleza somos inútiles. Así como Onésimo era un inútil, había huido de su amo porque le había hecho mal. Nosotros huimos de Dios porque le hemos hecho mal a Dios, el que nos creó, el que hizo, nos hizo con un propósito para tener comunión con Él, el que nos dio tantos bienes. Tenemos la vida, el aire que estamos respirando viene de Él, este mundo viene de Él, Él lo mantiene y está en orden, y Dios es un Dios de orden, y podemos ver todo el universo, que todo está ahí, y todo le da gloria a Él, y Él quiere algo que ver con nosotros. Y yo no sé por qué, ¿quién es el hombre para que Dios piense en nosotros? Siendo tan grande como Él es, ¿y nosotros qué hacemos? Por naturaleza sabemos que hemos hecho mal y hacemos esto. No, gracias a Dios, chao, chao. Todos de una se hicieron inútiles. Al entender nuestra maldad, vemos la gracia de Dios como si fuera realmente gracia. Nosotros cantamos acá y decimos, sublime gracia del Señor, que a un hombre tan bueno y prosperado como yo salvó. No necesitaba tanto la salvación, pero gracias, Señor, por la salvación de todos modos. Y quiero la ñapita también. Nosotros a veces pensamos que merecemos el amor de Dios, que merecemos la gracia de Dios, que merecemos el favor de Dios. Pero al echar un ojo, a una mirada al pecado del hombre, vamos a entender realmente que la gracia de Dios es exactamente eso. ¿Qué es la gracia? Es recibir algo que no merecemos, recibir favor inmerecido, recibir amor inmerecido. En el caso de Dios, nos dio perdón inmerecido. Y cuando nos vemos como somos de naturaleza, vamos a ver la grandeza y la maravilla de la gracia de Dios. Efesios 2, me encanta este pasaje. Vamos a leer del 1 hasta el 7 y después en el sermón volveremos al 8. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Ayúdame ahí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Cuántos de nosotros vivimos en otro tiempo? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, en otras palabras, merecíamos todo el castigo de Dios, toda la ira de Dios. Miren lo que dice ahí en el 4. Pero Dios, si ustedes usan una Biblia y tienen un lapicero ahí, pues deben poner un círculo sobre esas dos palabras. Pero Dios, subrayan esas palabras. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, al echar una mirada en nuestra naturaleza, veremos la grandeza de la gracia de Dios. Al echar una mirada en lo inútil que somos desde nacimiento, desde bebé, hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de practicando toda especie de maldad, muertos en los delitos y los pecados, vamos a ver toda la grandeza del amor de Dios, y vamos a quedar sin palabras, sino gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia. Nos amó aún siendo enemigos. Romanos 5 nos habla de eso, un pasaje hermoso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay personas que dicen: no, yo tengo que limpiar mi vida, yo tengo que arreglar algunos asuntos de mi vida para que Dios me acepte, yo tengo que sobrevenir, yo tengo que vencer las adicciones de mi vida para que Dios me ame, para que Dios me acepte, para que Dios me salve. Yo tengo que cambiar algo en mí para que yo pueda entrar en la presencia de Dios. Aún estando muertos en los delitos, en los pecados, nos salvó. Él nos amó aún cuando éramos pecadores. Él murió por nosotros. Ahí dicen en 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Si siendo, ¿qué? Enemigos. En el 10 dice: si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No fue por mí, no fue porque yo era una buena persona, es más, fue porque yo tuve que reconocer lo inútil que yo fui para Dios, la grandeza de su amor. No tuve que cambiar mi vida para que Él me acepte. Él me aceptó en Cristo. Cristo pagó mi deuda, Cristo pagó tu deuda. Y todos hemos sido inútiles, pero así entendemos la grandeza y la gracia de Dios. ¿Has entendido que por naturaleza somos así? Pecadores, inútiles, corruptos, malos, vacíos de justicia. Deja de justificarte a ti mismo y mira la palabra de Dios como un espejo. Mira la palabra de Dios. Algunos han dado su testimonio, creo que fue Félix, que estaba hablando con él hace un poquito más de un año, cuando él vino acá, que había ido a la iglesia por un tiempo y había estado en la religiosidad, en el cristianismo, porque alguien le invitó y estaba participando, pero no fue hasta abrir la palabra de Dios y leer el libro de Romanos, leer y como un espejo ese libro, gritaba: tú eres pecador, Cristo murió por ti. Ahora arrepiéntete y cree en Él. Tú eres pecador. Cristo murió por ti. Ahora arrepiéntete y cree en Él. Tú eres pecador. Y como un espejo, Él miró la palabra. Como todos nosotros que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos entendido la salvación que solo proviene del Señor. Primero tenemos que reconocer nuestra necesidad de Él. Como estaba diciendo John Frey, nosotros intentamos encubrir el pecado como... como alguien, ¿quién fue el primer ejemplo? David, sí, él intentó hacer otra cosa para colocar una curita sobre el pecado, y eso no fue, es más, fue otro pecado que le llevó a otro pecado, e intentamos echar la culpa a otro, como Adán hace, dice, no, fue la mujer, y la mujer dijo, no, pues yo, fue la serpiente, y la serpiente dijo, na, 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 yo gané. No, nosotros echamos la culpa, y eso tampoco es bueno. Nosotros intentamos excusarnos, intentamos cambiar de tema, pero tenemos que reconocer nuestra naturaleza para ver la grandeza de la gloria de Dios. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia, malicia, recibid, ¿con qué? Mansedumbre. ¿Qué es una persona mansa? ¿Cómo es una persona mansa? ¿Qué es la mansedumbre? Una persona enseñable. Una persona que en parte sí es humilde, pero deja que otra persona le diga algo. El opuesto a eso es la persona que nunca te deja hablar. ¿Has hablado con una persona así? Hola, ¿cómo estás? Y bueno, mira, te cuento. Ah, no, 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 yo voy a contar mi historia. Estás explicando algo que te pasó y de repente quieres siempre hablar. Quieres decirle algo y no te deja decir nada. Eso es el opuesto a una persona mansa. Dice, recibe con mansedumbre. Déjate ser enseñado por la palabra implantada, la cual puede que salvar vuestras almas, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pues, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, o sea, sin maquillaje, sin pinta. Una persona que ve todos los problemas que tiene y dice en el 24, porque él se considera a sí mismo, se va, luego olvida como era. No sea así. Recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Todos hemos sido inútiles, pero número 2, solo Dios puede hacer útil al inútil. Volvamos a leer estos textos. Te ruego por en mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, todos juntos en el 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y él explica cómo este hombre Onésimo había hecho mal, pero tal vez por eso se apartó de Filemón por un tiempo, para que al volver podría ser recibido. Tal vez Dios quiso así. La soberanía de Dios es algo que no podemos siempre entender, pero Pablo dice, a lo mejor Dios tuvo un plan desde el principio para redimir a ese muchacho que había hecho tanto mal, para reflejar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, en todos. Lo que es imposible para los hombres es posible para Él. ¿Jamás has visto a una persona y has pensado, oh, esa persona jamás será salvada? Tal vez un profesor en la universidad que habla siempre contra Dios, siempre contra la palabra de Dios, siempre contra las iglesias o la iglesia, siempre contra todo. Y tal vez tú has pensado, es imposible que ese señor sea salvo. Tal vez tu familia, que está tan consumida con el pecado, con el mundo, y tal vez tiene una forma de religión, pero no tiene la salvación, y tú has orado, y tú has orado, y tú has orado. Tal vez vas a decir, bueno, tal vez es imposible que ellos sean salvos. No quiere nada que ver con eso. Es imposible que Dios salve a ese borracho que anda en la calle. Es imposible que Dios salve al asesino. Es imposible que Dios salve al narcotraficante que había matado a muchas personas, había desplazado a muchas personas. Es imposible que Dios salve a este presidente, a otro. Es imposible que Dios salve. No, Dios puede salvar a cualquiera. Amén. Y Dios quiere salvar a todos. Hemos hablado de eso de vez en vez acá, que hay que orar por todos, especialmente los que están en liderazgo, porque Dios quiere que todos sean salvos. Y Él puede salvar. Entonces lo que es imposible para los hombres es posible para Él. El mismo nacer de nuevo es un acto de Dios, no es de nosotros. Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron. O sea, lo único que pertenece a nosotros es recibir. Lo único que corresponde a nosotros es recibirle a Cristo. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Sigamos en el 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación es obra de Dios, y nada más nos invita a recibirle. Él hace todo, y Él es bueno para poder hacer todo. Solo Dios puede hacer útil al inútil. Si eres un fracaso, un pecador, desechado por otros, estamos en buena compañía. Amén. Dios se especializa en hacer lo imposible. Mateo 19 dice así: un hombre rico le preguntó al Señor: ¿cómo puedo ser salvo? Y Él explicó, y no le agradó la respuesta, porque el hombre amaba su riqueza. Y luego Cristo dice: es difícil, medio imposible para los hombres que sea salvo un hombre rico. Entonces los discípulos dijeron, oyendo eso, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo si es tan difícil que un hombre sea salvo? ¿Quién podrá ser salvo? 26, mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Vamos a leer esa frase todos juntos: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Esa persona que tú crees que nunca podría ser hecho útil, Dios puede hacerle útil. Amén. Él especializa en hacer útiles a los inútiles. Si eres un fracaso en la vida, estamos en buena compañía. Amén. Dios puede usar, hasta busca a los fracasos, busca a los humillados, busca a los desechados para usar. ¿Por qué? Para que Él reciba la gloria y no la persona. ¿Sabe qué? Moisés, David, Pablo, entre varios otros, ellos eran fracasos. Algunos antes y algunos después de haber conocido al Señor, eran asesinos. Moisés, Pablo, David, habían matado a personas en venganza. 1 Corintios 15, Pablo da algo de su testimonio y dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Saben que eso es lo que busca Dios? No el que va a decir: yo soy el mejor de lo mejor, yo soy el mejor predicador, yo soy el más bonito, yo soy el más hermoso y más digno de ser apóstol. No, Pablo decía: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es un sándwich de la gracia. Es la gracia de Dios que estoy aquí. No he recibido la gracia de Dios en vano. Estoy trabajando, pero es la gracia de Dios que trabaja en mí. Es Dios, no soy yo. Si eres un fracaso, estás en buena compañía. Él también era uno de los que hubiéramos pensado los cristianos. Dios nunca podría salvar y hacer útil a ese hombre inútil. Él mataba a la iglesia. Imagínese si mataba a tu hermano, al que está a tu lado, y luego llega a la iglesia diciendo: Dios me cambió la vida. ¿Seguro? Yo no te creo. Así hicieron. Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, entre muchos otros discípulos, eran simplemente pecadores, simples pecadores. Eran hombres que no habían recibido mucha letra, mucha educación, mucho tiempo estudiando las doctrinas profundas del Antiguo Testamento ni las profecías, y no habían estado tanto en esas escuelas de los profetas. Pero miren lo que dice acerca de ellos en Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Qué es eso? Hombres simples. Simples. Hombres no tan educados, pescadores. Hombres comunes. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Yo quiero que la gente diga: Aarón, yo le conocí a él cuando él no pudo hacer nada. Yo le conocí a él cuando era un nadie. Y voy a decir, sigo siendo un nadie. Es Dios. Amén. Pero quiero que digan eso de mí. Ha estado con Jesús. Tú debes anhelar eso. Eso fue dicho por personas que no conocían a Cristo. Decían, wow, se porta como y habla como si hubiera pasado tiempo con Jesús. Gedeón, ustedes saben la historia de Gedeón, un joven campesino y cobarde. Estaba viviendo un tiempo en Israel donde no habían reyes, antes los reyes y eran jueces, o sea, líderes que Dios levantaba de entre varios tribus y varias personas y no tenía que ser necesariamente un predicador, un profeta, pero lideraba. O sea, daba liderazgo conforme a lo que Dios quería. Y Gedeón estaba ahí en el campo un día y le llegó un ángel del Señor. Dice así, Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón hizo eso, estaba trabajando. Soy el único acá. Y mire cómo respondió. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Estaban en guerra. Había levantado un enemigo muy fuerte. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestro padre nos han contado diciendo: No nos sacó Jehová del Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Nos ha entregado en mano de los madianitas. Tiene como espíritu de vencido, ¿no? O sea, si realmente estás con nosotros, Señor, vivimos en derrota, vivimos con miedo. ¿Dónde está ese Dios de maravillas que hemos escuchado? Miren lo que dice otra vez, en 14, mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerza? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Tenía mala autoestima. Decía: Yo no soy nadie. Jehová dijo: Precisamente a ti estoy buscando. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Tú puedes estudiar todo el capítulo 6 y 7, hasta después también, pero y ver cómo Dios le utilizó a Gedeón. Ese hombre no quiso pensar nada de sí mismo y por eso Dios quiso usarlo. Un fracaso, un desechado, el menor de su casa, lo mismo que David. Nadie hubiera pensado que Gedeón hubiera sido el líder de un ejército, pero Dios le usó. Podemos hablar de Moisés otra vez, que era un tartamudo. El Señor dijo: Yo quiero usarte. Él dijo: Ay, pero no puedo hablar muy bien, Señor. Cierto, entiendes esto. Debes entender eso. ¿Sabe cómo respondió el Señor Jehová? Dijo: ¿Quién te hizo la boca? ¿Quién puso esa lengua en tu boca? Fui yo. Con un propósito. Yo quiero que aprendieras a defender totalmente en mí. Y Moisés dijo: Ok, listo, Señor. Tenía tantas excusas, así como nosotros tenemos excusas. Los inútiles Dios siempre busca y puede hacerlos útiles para Él. Podemos hablar de Rahab. Rahab era una mujer ni siquiera de los judíos. Ella era una mujer de otro pueblo, de Jericó. Después de varios años está llegando todo el gran ejército de Israel. Y Josué era líder y llegan a llegar a Jericó. ¿Y ustedes saben qué pasó ahí en Jericó? Eventualmente ellos se encerraron con temor, pero era la tierra que Dios les había dado. Y Rahab dijo: Bueno, yo reconozco que ese Dios de ellos es el Dios verdadero. Pero había un problema. Ella era, ¿qué? ¿Una qué? Prostituta. ¿Será que Dios puede salvar a prostitutas? ¿Será que Dios puede usar a una prostituta? Sí. Porque sabes que ella ayudó al pueblo de Dios, fue rescatada, ella y su casa. formaban parte del grupo de Israel, los judíos. ¿Y sabes qué? En la genealogía de Jesús, ella aparece. Fue como la tatarabuela de Jesús. Una prostituta. Una mujer que otros habrían desechado. Pero Dios tenía un plan para ella. Ella decidió obedecer el plan de Dios y dejar que Dios hiciera a esa inútil útil. Amén. Voy a hablar de Timoteo. Era muy joven, tenía inseguridad de eso. Por eso de vez en vez Pablo dice, no dejes que nadie tenga en poca tu juventud, sino sé tu ejemplo de los creyentes. Tenía tantas inseguridades y decía, no, pues yo, ¿quién soy yo para enseñar a los otros? Decía Pablo, su padre espiritual, decía, Dios te ha puesto ahí para una obra especial, no importa la edad que tengas, Dios te puede usar. Entonces era muy joven, era demasiado joven. Abraham y Sara eran demasiado viejos cuando recibieron la promesa de recibir un hijo. Entonces ya tenían casi 100 años. Dice que el vientre de Sara había ya cerrado. Ya esa empresa, esa fábrica estaba cerrada totalmente. Y luego ella recibe la noticia de que Dios va a darle hijos. ¿Y qué hace ella? ¿Cómo así? ¿Cómo que yo siendo viejita podría? Bueno, tiene que estar hablando de mi sierva. Entonces, Abraham, amor, ahí está Agar. Tal vez Dios quiso decir que sería por medio de ella, porque ella es más jovencita y todo, y yo soy viejita. Entonces, pero Dios dijo, no, si no fue mi plan, yo quiero hacer lo imposible, hacer útil a lo que nosotros consideramos inútil. Amén. Dios busca al humilde para que él reciba toda la gloria. 2 Corintios 4:7 habla de que somos simplemente vaso de barro. Él es el alfarero y también él es el tesoro que llevamos. Dice en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Otra vez vamos a volver a ese texto. Filemón 10:11. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Listos? Ya la última vez que vamos a hacer esto en un tiempito. ¿Listos? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Sabes qué? Nosotros hemos estado viendo la perspectiva de que Pablo hizo la obra que hizo Jesús. Y Filemón es como el padre que había, nosotros le habíamos defraudado, le habíamos robado, habíamos hecho tanta maldad contra el padre. Y Jesús dice, yo pago lo que ellos deben y deben recibirle. Y así como Jesús siempre intercede por nosotros y somos inútiles, hechos útiles para Dios a través de Cristo. Pero quiero que miren esto de otra perspectiva también. Ser hecho útil es hacer útil a otros. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, porque Pablo mismo decía, yo era inútil, yo era un pecador alejado de Dios, yo soy el menor de todos, porque yo entiendo que yo no merezco, no, nadie merece, pero menos yo merecía la gracia de Dios. Pero Pablo fue usado en este contexto. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo no sabía que nosotros después de 2000 años estaríamos hablando sobre lo que él hizo para interceder por Onésimo. Él estaba haciendo un favor para su hijo en la fe. Quería enseñar sobre el perdón, el amor y la obra redentora tal vez, pero no sabía que sería usado Pablo como el ejemplo de Cristo en nuestra vida. Pero Pablo simplemente estaba entendiendo esto, que Pablo fue hecho útil por Dios. Y ahora, ser hecho útil es hacer útil a otros. Es como pasar la antorcha. Es como entender que nosotros no somos los únicos y el fin de todo, nosotros hemos recibido un ministerio de reconciliación, de hacer útil a otro. Fuimos salvos por su gracia, pero para buenas obras. ya tenía un plan para tu vida desde antes de todo. Efesios 2, el pasaje que ya hemos leído desde el principio, decía que éramos enemigos de Dios, apartados, muertos en los delitos, los pecados. Él nos salvó por su gracia, Él nos redimió y nos redentó y todo. Bueno, ahí dice en Efesios 2, 8, ¿por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues, es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, somos hechura suya. Somos hechos útiles para hacer útiles a otros, andar en buenas obras. Es el ministerio de la reconciliación, un pasaje que leemos frecuentemente acá. Vamos a repasarlo otra vez. Segundo de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos dio el ministerio de reconciliación. Él hizo la obra de hacernos útiles y luego nos dio ese ministerio de hacer útiles a otros. Y dice otra vez, como si no hubiéramos escuchado la primera vez, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y si no hubiéramos escuchado hasta ese punto, lo dice otra vez. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hay que reconciliarnos, hay que reconciliar a otros. Hay que reconciliarnos, hay que reconciliar a otros. Hay que entender que Dios quiere hacernos útiles y hay que ser útiles a otros. No hemos escuchado bien. Por eso lo repite tantas veces, casi la misma cosa, para que entendiésemos por qué nos salvó. Para buenas obras. ¿Cuántos inútiles solo necesitan a otro inútil hecho útil para entender que Dios puede cambiar su vida? Tal vez está a tu lado, tal vez está en tu familia, tal vez trabaja contigo, tal vez estudia contigo, tal vez vive en tu barrio, tal vez es el hombre, la mujer que pasas menospreciando, que está durmiendo en el lado de la calle todos los días, está ahí en un cartón, borracho, habiendo consumido vicios. Estás pensando, voy a sacar una foto y enviarlo a gente de cabecera para que ellos publiquen la foto diciendo, ¿cómo es? Reportar y denunciar la palabra. Yo denuncio a estas personas viviendo en mi barrio. Ratoneros. Inútiles. ¿Sabes que nosotros éramos inútiles también? Y tal vez una persona simplemente tiene una cara feliz, tiene un buen trabajo, tiene una buena casa, pero no tiene paz con Dios. Delante de los ojos de Dios es inútil. Delante de los ojos de Dios es un enemigo. Pero Dios le ama, Dios quiere salvarle y ha puesto a ti en su camino. Dice en 1 Pedro 4, 8. Y ante todo, tener entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, tal vez Dios te ha puesto ahí por una razón. Hay algún inútil que necesita a otro inútil hecho útil que le hiciera útil para el Señor. Amén. Entonces tal vez tú eres esa persona inútil para Dios. Tú nunca has sido salvo. Dios ha hecho todo para salvarte, pero nunca puedes ser salvo hasta reconocer tu estado pecaminoso. Nunca podrás recibir la gracia de Dios si no entiendes que mereces la ira de Dios. No vas a apreciar nada, no vas a valorar la salvación hasta mirarte en el espejo de la palabra que dice, tú has pecado. Tal vez eres tú en esta noche tienes que reconocer eso. Señor, yo he pecado contra ti. Y luego puedes ver la obra que Cristo hizo por ti en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, no fue por casualidad, no fue por accidente, no fue porque los romanos o los judíos o los otros le crucificaron. Él dice en Juan 10, nadie quita mi vida, yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Yo vine para salvar a los que iban a creer en mí. Vine para salvar a todos los que me siguen. Yo conozco mis ovejas y ellos oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Yo las protejo y las cuido. Si tú estás en Él, si tú has recibido a Él, nada puede quitar tu salvación, porque estás seguro en Él. Luego hay que entender eso, que Dios te ha puesto aquí en esta vida. La razón que no nos recibe inmediatamente en la gloria es porque Él quiere que reflejes esa gracia, ese amor, ese perdón a otros. Amén. Si estás aquí y no eres salvo, arrepiéntete, recíbele a Cristo, cree en Él, pon tu corazón en Él, tu vida en Él, descubre vida, esperanza, paz en Él. Si eres salvo, eres un creyente, busca a quien hacer útil, porque tú y yo también éramos inútiles, ahora hechos útiles para Dios. Señor, gracias por tu palabra, que sea glorificada en nuestra vida. Te doy toda la gracia, Señor, por la obra que hiciste por nosotros. Te pido que todos los días sigas glorificándote a ti mismo a través de nuestra palabra, nuestros pensamientos. Ayúdanos a mirar con ojos de compasión, así como tú haces. Pablo pudo haber estado lamentando el estado, estaba en la prisión indebidamente sufriendo. Señor, otros estaban juzgándole indebidamente, con injusticia. Él podría haber pensado nada más en sus necesidades y lo injusto de toda la situación, pero él, en vez de eso, estaba predicando la palabra. Y resulta que un siervo inútil fue hecho útil, y así nosotros identificamos con él, nos identificamos con esa historia, Señor, como tú, en tu amor, nos buscaste, nos hiciste útiles, Señor. Yo te amo, en tu nombre te lo pido. Amén. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.